Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, estamos estrenando el mes de febrero. Es lunes día 1, por cierto, para los que somos muy ordenados, entre los cuales me incluyo. Qué maravilla este mes de febrero, porque va a empezar un lunes y va a terminar un domingo. Así no hay oportunidad al despiste de ningún tipo. Para los ordenados esto es, o este mes en concreto, este febrero 2021 es una auténtica maravilla. Seguramente lo mismo, aunque por otros menesteres estarán pensando seguramente, por ejemplo, Rodrigo Corrales. No cansamos de decirlo, qué orgullosos estamos de nuestro portero de Cangas, que en otra actuación espectacular, sublime diría yo, con los hispanos, fue pieza clave para que la selección española de Jordi Rivera se colgase la medalla de bronce, ni más ni menos que la medalla de bronce en el Mundial, que durante los últimos días ha acogido la ciudad del Cairo, en Egipto. Seguramente habrá satisfacción y previsiblemente muchos nervios en casa celta, por las cosas que están a punto de hacerse oficiales y por las que esperan poder anunciar a lo largo de esta tarde, porque claro, es que son y 31 las 3, ya por la mañana ya no se puede anunciar nada que no se haya anunciado, todo lo que se vaya a anunciar tiene que ser por la tarde o por la tarde-noche, es una cuestión espacio-tiempo bastante evidente, aunque alguno quiera sacarse algunas cosas de la manga que a mí, por lo menos particularmente, no me entran en la cabeza. Pero bueno, que no me quiero desviar del camino. Lo importante, que hay mucho trabajo por delante para el director deportivo y para el director general del Real Club Celta. Venimos de un fin de semana con muchas cosas en segunda y en tercera. Ha habido en tercera sorpresas, sorpresas interesantes, como por ejemplo la victoria del Latios frente al, hasta este fin de semana, líder intratable de la categoría, frente al Arenteiro, por la mínima. 1-0. Ha habido polémica en el partido del Pontevedra y el Celta B disputado por la tarde, el sábado, en Barreiro. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero por favor, permitidnos que nuestros primeros minutos sean para recordar la figura de uno de los deportistas más destacados que ha tenido Galicia. En el día de ayer, domingo, y rodeado de toda su familia, nos dejó Alejandro Gómez, o lo que es lo mismo, una estrella más brilla ya en el cielo. El galgo de Zamans, como todos le conocemos, no fue capaz de resistir más la lucha que desde hace, como sabéis todos, hace unos meses, le mantenía peleando duramente contra un cáncer de cerebelo que era inoperable y que hace ya, insisto, unos meses le descubrieron los médicos. Pues Alejandro murió a los 53 años, lo hizo acompañado por su familia, acompañado y rodeado por los suyos, y lo que está claro es que Alejandro era un absoluto y total superatleta. Estuvo en 3 Juegos Olímpicos, estuvo en Seúl 88, en Barcelona 92 y en Atlanta 96, e hizo cosas impensables en el atletismo, batiendo récords que aún a día de hoy se mantienen en el tiempo y sobre todo en la memoria de todo el deporte gallego. Nos deja, sin duda, un enorme, un gran deportista, pero sobre todo una muy buena persona. Como él dijo en sus últimas apariciones públicas, que era como deseaba que todo el mundo le recordase. No como un buen deportista, que también, por supuesto, por eso es inevitable, sus registros están ahí. Pero él quería que le recordásemos como una buena persona. En ese sentido, desde luego, ni él ni su familia pueden tener ninguna duda. Evidentemente, en estas últimas horas, pues las reacciones se han ido sucediendo. Nosotros hemos ido recabando algunas. Por ejemplo, esta mañana, en rueda de prensa, ha tenido estas palabras de cariño para él, para el galgo de Zamans, el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Fue un gran atleta, un gran campeón. Fue tantas veces campeón de España, de largo recorrido, una forma de participar en el atletismo a través de Juegos Olímpicos, pero además fue un atleta dedicado a promocionar el atletismo, a atender, a enseñar, a difundir, a hacer que las chicas y los chicos jóvenes vieran el atletismo, ese deporte tan extraordinario. Para mí fue un honor entregarle la distinción Vigués Distinguido del año 2020. Fue un honor, porque era más merecido que Ignacio. Pero además Alejandro Gómez en su comportamiento demostró una personalidad de capacidad de transmitir bonomía. Descanse en paz.
Pesar también, evidentemente, en la Federación Galega de Atletismo, cuyo presidente es Isidoro Hornillos, y esta mañana, ante la llamada de la cadena COPE, nos dejaba este mensaje de cariño y sobre todo de recuerdo para el galgo de Zamáns.
Pois sí, hoxe un día moi triste, sen dúbida, o deporte galego chora a unha das súas grandes figuras de toda a súa historia, tamén vístese de loito. Foise Alejandro Gómez, o galgo de Zamáns, un home que deixou un gran legado. Por un lado, o legado deportivo, un home que tivo unha enorme brillantez en todos os escenarios, tanto en campo a través, no asfalto, como tamén no sintético. Tamén foi 3 veces olímpico, tamén fixo grandes récords como ese fantástico plusmarca de España de maratón, pero tamén deixounos un legado coa súa actitude ante a vida, con esa entereza ante a enfermedade, a natureza que lle deu un gran talento, foi quen tamén de leválo moi xoven. Cada ano, dende a propia Federación Galega, imos honrar a súa memoria coa denominación Alejandro Gómez a todos os campeonatos de Galicia de 10.000 metros. As miñas condolencias en nome de todo o atletismo galego, a súa familia, aos seus amigos, en especial a Paula, a súa dona. Descanse en paz.
Alcaldes, federativos y, por supuesto, también sus amigos, como es el caso de nuestro querido Óscar Pereiro, que tenía una relación personal muy intensa, muy bonita, con Alejandro Gómez y que también, en estas ondas de la cadena COPE, quería despedirse de su, insisto, buen amigo Alejandro Gómez. Es Óscar Pereiro.
No por no esperada, deja de ser una noticia dura, triste y complicada, sobre todo para toda la gente que le conocía. Se va un gran tipo, evidentemente como deportista los halagos y todo el reconocimiento yo creo que está ahí, no hace falta demostrarlo porque es uno de los mejores mediofondistas de la historia, ¿no? Pero sobre todo se va un grandísimo tipo, un tipo que no te fallaba nunca, buena persona, buen amigo, buen compañero, y creo que lo más duro de todo es que no pueda ser despedido como se merecía, ¿no? Con una multitud de gente acompañando su última carrera, ¿no? Hacia el más allá. Que descanse en paz y que sobre todo se le recuerde como él quería, ¿no? Como una gran persona, que eso creo que no va a dejar de hacerlo nunca.
En estas últimas horas ha habido mensajes de todos los niveles y de todos los estamentos del deporte. Por ejemplo, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, dice que se va a uno de los más grandes que hemos tenido en nuestro país, en España. Raúl Chapado, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, qué dolor en el pecho, qué puñalada en el alma. Irene Lozano, la presidenta del CSD, del Consejo Superior de Deportes, dice que no tocaba, que manda por supuesto un abrazo y todo su cariño a su familia y amigos. O el presidente de la Xunta de Galicia, que también se ha querido manifestar en este sentido y reconoce al galgo de Zamáns como una lenda do deporte galego e do deporte nacional, e do deporte español. Desde aquí, como siempre, por supuesto, nos sumamos al dolor de su mujer, de su familia, de sus amigos. Deseamos un descanso eterno, más que confortable, para el galgo de Zamáns, que es historia de nuestro deporte, historia del atletismo, no solo en Galicia. Ha traspasado nuestras fronteras y se ha convertido, posiblemente para muchos, en el atleta más destacado, más importante que ha dado nuestra comunidad. Es una noticia triste, pero teníamos que hacernos eco de ella. De esta forma, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que como siempre se encargan del control de sonido, con el abrazo más cariñoso posible. Hoy también, por supuesto, para nuestro queridísimo Antonio Estevez y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Recuerdo, 87.8, si nos estáis escuchando desde hoy en Vigo, porque si no, no nos vais a escuchar, y yo creo que merece la pena. Sony 39, las 3, como siempre, deportes a nivel provincial, aquí en la sintonía de COPE. Vamos hasta las 4.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
And I want to be my. Vamos a hablar del Celta. Después en un ratito vamos a escuchar a Rodrigo Corrales, que no me olvido que Rodrigo Corrales es medalla de bronce del Campeonato del Mundo con los hispanos. Pero vamos a hablar del Celta y de su empate sin goles de ayer en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada. El partido fue tan táctico que apenas pudimos disfrutar de buen fútbol. Se conocían, o al menos eso demostraron los dos entrenadores bien. Al Celta parece que le están tomando la matrícula, cada vez le cuesta más hacer ese juego combinativo que desde el primer día intenta ofrecer Eduardo "El Chacho" Coudet. Rubén Blanco volvió a ser el mejor del equipo celeste, un equipo cuya principal noticia antes de que echase a rodar la pelota era el retorno de Iago Aspas, no solo a la convocatoria, sino que directamente al equipo inicial. Buen nivel en defensa del Celta, que insistimos mantuvo su portería a cero, un encuentro que nos dejó el debut de Santiago Solari, tuvo minutos en la segunda parte, se le ve todavía, como es lógico, un poco perdido, pero tiene pinta de que este chico puede aportar algunas cosas, y se confirmó un dato importante, sobre todo para él, para Brais Méndez, que con el de ayer en Granada cumple 100 partidos, vistiendo la camiseta del Real Club Celta en primera división. Después del partido, que terminó, insisto, sin goles entre Granada y Celta, Eduardo Coudet en rueda de prensa estaba satisfecho porque por fin, en una secuencia de partidos bastante considerable, su equipo había evitado errores que anteriormente habían lastrado al conjunto celeste.
Lo último partido ha sucedido, que creo que, bueno, lo hemos hablado anteriormente, errores conceptuales, errores que nos han costado puntos, ¿no? Entonces hoy creo que no cometimos eso, nos llevamos un punto que no es lo que vinimos a buscar, pero que para el objetivo final sirve en un estadio difícil ante un rival difícil.
Coudet se refirió también al estreno, a la puesta de largo de Augusto Solari como nuevo futbolista del Real Club Celta.
Bien, lo conozco, me parece que contribuyó ahí en la parte final para levantar otra vez el ritmo y bueno, se irá adaptando, ¿no? Viene de varios días de descanso, pero bueno, su condición física natural lo ayuda mucho a poder estar a la altura, ¿no? Seguramente va a llegar mejor al próximo juego, a la semana que viene.
Enseguida nos metemos de lleno en temas de mercado, porque sin duda marcan la actualidad de este primer lunes del mes de febrero, pero antes escuchamos a Coudet tomándoselo con cierta gracia. Hay que decir una cosa, lo primero, Coudet se le puede criticar algunas cosas, pero lo que está claro es que por lo menos de cara a la relación con los periodistas se agradece que sea tan sincero, que sea un entrenador tan normal y tan cercano a nosotros. Le preguntas y te responde, y te responde lo que él sabe, y no te engaña, ni se basa en tópicos, ni se va por los cerros de Úbeda. Te dice lo que él sabe o lo que él en ese momento, porque yo creo que es un juego que más o menos entendemos todos, en cada momento puede decir. Ayer, con las pulsaciones todavía disparadas, una vez terminado el partido de Los Cármenes entre el Granada y el Celta, uno de los temas, o los principales temas sin duda de actualidad en torno al equipo, por la proximidad del cierre del mercado, era precisamente cómo estaba el tema de las incorporaciones y de las salidas de la primera plantilla del Real Club Celta. Reconocía saber poca cosa, que no tenían nada atado y que esperaba movimientos a lo largo del día de hoy. Pero como digo, se lo tomaba en un momento determinado de la rueda de prensa, un tanto, entiéndaseme la expresión, un poco a broma, decía que hay futbolistas a los que el Celta, por la situación económica que atraviesan todos los clubes profesionales por esto de la pandemia, había jugadores a los que evidentemente no podía llegar.
A Neymar vamos a tener difícil para ir a buscarlo en este momento, no te voy a mentir. Así que necesitamos buscar características que pensemos que encajen, esa es nuestra realidad. Pero a mí nadie me mintió, sabía con la realidad que iba a contar y hay que trabajar.
Insisto, más allá de lo que pueda hacer el Celta en el tema de mercado, que enseguida lo analizamos, lo que yo por lo menos agradezco y además muy mucho es la buena disposición y el talante siempre positivo y siempre agradable y siempre educado de Eduardo "El Chacho" Coudet con los diferentes compañeros de los medios de comunicación. Un partido que, por cierto, se perdió Denis Suárez. Veremos cuándo puede volver a los entrenamientos el de Salceda de Caselas, que por haber sido contacto estrecho de un positivo no puede entrenar con normalidad con sus compañeros a la espera de pasar dos pruebas PCR con resultado negativo, y evidentemente esto le obligó a perderse el partido de Granada. El que sí estuvo, como decíamos antes, fue Iago Aspas, que en lo personal, en lo físico, reconocía haber tenido buenas sensaciones a pesar de haber estado casi un mes por lesión alejado de los terrenos de juego.
Bien, la verdad que ya venía trabajando toda la semana con el equipo, necesitaba ritmo de competición y bueno, quizás los últimos minutos estaba un poco más cansado, pero encontrándome muy bien.
Justo el empate para el Príncipe de las Bateas.
Sí, creo que los hemos merecido los dos, no ha habido muchas ocasiones, ha sido un partido, como dices, estático. Nosotros hemos intentado salir mucho con el balón, nos cerraban muy bien por dentro, obligándonos a casi a salir por fuera o a que tuviéramos una pérdida para ellos correr, y bueno, quitando ese tiro de Machís, un tiro que he tirado yo fuera y una clara ahí de Nolito, pues no ha habido muchas ocasiones, la verdad.
Como siempre, con su elocuencia particular, siempre hablando claro, el futbolista más destacado y más importante de esta plantilla. Ayer, por cierto, se volvieron a notar en el nuevo Los Cármenes como la presencia de Iago Aspas, al que todavía le faltan evidentemente minutos de competición para volver a ser el Iago Aspas de antes de caer lesionado a principios de este 2021, pero sí se vio otro ánimo en el equipo, otra intención, otras ganas de hacer otras cosas que el Celta no ha hecho cuando Iago Aspas ha estado fuera de los terrenos de juego por problemas físicos. Un Iago Aspas que reconoce que el mes de enero ha sido malo. Recuerdo que este mes lo ha terminado el Celta sin haber sido capaz de ganar ni un solo de sus partidos. Uno de ellos en Copa del Rey, perdiendo frente al Ibiza, el resto con motivo del Campeonato Nacional de Liga. Eso sí, para el que quiere ver el vaso medio lleno, por lo menos los dos últimos han servido para que el equipo vigués haya sumado por lo menos dos puntitos.
Sí, hemos empezado un enero jodido, pero bueno, ahora viene otro mes, mejor cambiar, tenemos otra salida fuera muy difícil y bueno, seguir sumando, que esto no para.
Y ahora vamos con los temas que posiblemente hoy, 1 de febrero, que es lunes, más le interese al aficionado del Celta, más que nada porque en cuestión de horas, la próxima medianoche va a quedar zanjado, cerrado el mercado de enero. Hay varias operaciones en ciernes para el director deportivo y para la cúpula directiva del Real Club Celta. Los que están más próximos a hacerse oficiales son Lucas Olaza, que ya está en Valladolid, que ya ha pasado reconocimiento médico porque hay acuerdo entre el Celta y el Boca Juniors para que el futbolista, digamos, que vuelva a Boca a nivel contractual, no evidentemente físicamente, porque Lucas Olaza, como es lógico, no tiene que ir a nada a Buenos Aires. Como digo, ya está en Valladolid. Acuerdo también entre Boca Juniors y Valladolid y entre el Valladolid y el propio futbolista. Si no ha habido, que nosotros evidentemente lo desconocemos, lo normal es que no, si no ha habido ningún tipo de problema en el reconocimiento médico, Lucas Olaza va a jugar cedido con opción de compra, más o menos unos términos similares a los que tenía en el Celta hasta este momento en el que a lo largo de la tarde de hoy va a quedar zanjado su tema contractual con el equipo vigués. Va a jugar Lucas Olaza en el Real Valladolid, un Real Valladolid que pelea por la permanencia, igual que el Celta, o lo que es lo mismo, el Celta está reforzando de manera indirecta a un rival directo en la pelea por la permanencia. Se espera que también durante las próximas horas se le dé oficialidad a la salida de Okai Yokuslu, que se va a ir a la Premier, a un equipo que sí está en descenso y además que lo tiene en chino mandarín para conseguir la permanencia, al West Bromwich Albion, porque ahora mismo el equipo británico es penúltimo en la Premier League. Según algunas informaciones de compañeros de Inglaterra, ya Okai habría pasado el reconocimiento médico aquí en España a la espera de que su nuevo club le facilite toda la documentación. Ahora sabéis que no es fácil poder movernos entre países por las restricciones que hay por la pandemia. Está esperando que su nuevo club, que el West Bromwich, le facilite toda la documentación necesaria, todo el visado, para que Okai pueda jugar en el Reino Unido los próximos meses. En principio, Okai se marcha en calidad de cedido. Deberá regresar a Vigo a partir del próximo 30 de junio. Eso en el apartado de salidas. En cuanto a las llegadas, Facundo Ferreira, según distintas informaciones que han ido apareciendo durante el fin de semana, parece ser que es el elegido para reforzar el ataque del Real Club Celta. Es un delantero del Benfica con una ficha muy elevada, pero al parecer va a rescindir con el equipo portugués para poder firmar por el Real Club Celta. Se presupone, o por lo menos así lo entiendo yo, una bajada considerable de la ficha del delantero, al que muchos seguramente recordaréis porque estuvo durante un tiempo defendiendo la elástica del Real Club Deportivo Español. Y pendientes también del caso Franco Cervi, un jugador con el que el Celta tenía un acuerdo alcanzado, pero que su entrenador, Jorge Jesús, el técnico del Benfica, como han aparecido varios casos positivos en las Águias, en el equipo lisboeta, ha decidido que de momento este futbolista se quede, porque hay jugadores que evidentemente causan baja por coronavirus, se está quedando sin efectivos y el Benfica evidentemente sigue teniendo competición. Así que veremos si a lo largo de la tarde el Celta es capaz de desbloquear la situación de Franco Cervi. Tanto Cervi como Ferreira, dos futbolistas del Benfica. Y yo creo que es justo decirlo, ya que estamos hablando de dos equipos portugueses, desde aquí porque además me consta que nos escuchan al otro lado de la raya, una fuerte abrazada para nuestros amigos portugueses, que si nosotros lo estamos pasando mal con esto del coronavirus, ellos lo están pasando infinitamente peor, porque tienen una crisis montada ahora mismo los pobres, galopante, terrible. Así que desde aquí, porque me consta, insisto, que nos escuchan al otro lado de la raya, que llegamos, y sobre todo ahora a través de la nueva FM, desde aquí un abrazo enorme para nuestros hermanos, para nuestros amigos portugueses, y que esto se solucione lo antes posible, para ellos, para nosotros y para todos, que eso es sin duda lo que estamos esperando. Lo que sí os avisamos es que va a ser una tarde muy movidita, todo el mundo pendiente de nuestras redes sociales, todo el mundo muy pendiente de la sintonía de la cadena COPE, porque en el Celta seguro que va a haber movimientos desde aquí y hasta la próxima medianoche.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hubo jornada también este fin de semana en Segunda División B el sábado. Celta B 1, Pontevedra 1. Charles de penalti adelantó al equipo granate. Alfon prácticamente sobre la bocina puso el tanto, el gol de la igualada. El partido estuvo marcado por la polémica arbitral. Primero, porque muchos tienen dudas de que sea realmente penalti el cometido sobre Charles, que da origen al primer gol del Pontevedra. Y porque minutos después, de forma sorprendente, quedó anulado un gol aparentemente legal de Josipovic para el Celta B. Onésimo, el entrenador del filial, se quejaba, aunque no levantaba demasiado la voz sobre las decisiones tomadas por el colegiado.
Sí, no hemos tenido suerte en decisiones que yo creo que son, porque tenemos dudas, el penalti no lo veo claro. Sinceramente, Charles es listo y deja el pie, creo que no lo es. No entiendo el gol que nos anulan. Creo que hay un penalti clarísimo a Miguel que no nos pitan, bueno, pero el fútbol son circunstancias.
A pesar del empate, Onésimo Sánchez se marchaba contento con el trabajo de los suyos porque reconocía, o por lo menos esa era su opinión, que su Celta había sido mejor que el Pontevedra.
Me voy con la idea de que la segunda parte hemos sido superiores, hemos tenido el manejo, hemos tenido las llegadas, hemos tenido ocasiones clarísimas para hacer gol. Ha llegado muy tarde, pero es esa sensación de que el partido era totalmente nuestro y de que poniendo todo en la balanza, el Celta ha sido superior y ha hecho más para llevarse el partido.
La segunda parte, es verdad que el Celta B fue mejor. En la primera, sobre todo en los primeros compases del partido, tuvo un par de ocasiones el Pontevedra realmente sorprendente, sobre todo en las botas de Rufo, que tras solucionar un problema en el hombro izquierdo, volvía antes de lo previsible, se recuperaba, era titular en Barreiro junto a Charles y tuvo un par de ocasiones absolutamente clamorosas que el delantero madrileño no acertó a meter dentro de la portería de Sequeira, el portero tico, el portero costarricense del filial del Celta. Todo esto lo digo porque su entrenador, Jesús Ramos, el técnico del Pontevedra, no solo estaba disgustado por el resultado, por el empate conseguido al final del partido, casi al final del partido por el filial, sino que casi se mostraba hasta triste y alicaído.
Bueno, pues jodidos, la verdad, porque creo que hemos sido merecedores de ganar el partido y al final pues nos vamos con un empate que pues no sé si valdrá o no valdrá, pero nosotros veníamos con la intención de ganar los tres puntos, lo hemos intentado, hemos tenido bastantes ocasiones claras y al final pues nos han empatado, claro.
Y en el otro partido para nuestros equipos, en este subgrupo de la Segunda División B, malas noticias para el Coruxo, que perdió en Santiago frente al Compostela por 3-2. Los dos goles del Coruxo fueron obra de Silva y de Moja, debutante en el equipo de Michel Alonso, que una vez finalizado el partido hacía este análisis de la derrota sufrida frente al Compos.
Tiramos la primera parte, nos meten dos goles que creo que son muy evitables. Creo que fue más de mérito nuestro que mérito del Compostela. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, el segundo tiempo logramos igualar el marcador. Que bueno, que sobre todo por haber remontado, que hubiéramos merecido sacar algo de aquí.
El viernes, en la previa de este partido, nosotros charlábamos con el exjugador del Coruxo, ahora futbolista del Compostela, Juan Pavarros. Bueno, pues Juan Pavarros del 3-2 metió dos goles a favor del Compostela. Así que estas cosas ya sabéis que son incontrolables. Como incontrolable era el enfado que tenía en el postpartido el bueno de Michel Alonso.
No, lectura negativa. La lectura, acabamos de perder un partido. El balance de todo el partido, creo que no estuvimos bien. Entonces, nada, de positivo no tiene nada.
Pues el Corujo de Michel Alonso, que en la matinal del próximo domingo a las 12 del mediodía va a recibir en el campo de Obao al Deportivo de La Coruña, que tampoco está para tirar cohetes porque menuda fase de la temporada que está haciendo el equipo coruñés. En tercera división, recuerdo que fueron aplazados por casos de coronavirus el Alondras Rápido de Bouzas y el Estradense Ribadumia. Sí se disputaron el apasionante Arosa 2 Barco 2, además del Ourense Unión Deportiva 4 Pontellas 0, el Choco 2 Ourense Club de Fútbol 0 y la sorpresa de la jornada, la victoria por la mínima de Latios 1-0 frente al líder, al Arenteiro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablamos de balonmano, enormes, una vez más los hispanos, victoria frente a Francia en el partido por el tercer y el cuarto puesto, o lo que es lo mismo, por la medalla de bronce, 35 frente a 29, Corrales, con muchas paradas y un 40% de acierto, que se dice pronto, volvió a ser el MVP del partido. Después, en Teledeporte decía que tanto él como sus compañeros estaban encantados de la vida.
Pues muy contento por acabar de esta manera, muy contento por ver las caras de alegría de mis compañeros, de jugadores que como ya sabéis, puede ser que sea su último mundial y verlos tan emocionados por un bronce. Está claro que queríamos el oro, pero siempre, como dice Jordi, y bueno, todo el mundo, ¿no? Acabar con estas sensaciones, con una victoria, un gran campeonato, es para estar satisfechos, la verdad, muy contentos.
El Cangués, que se refería también a su gran actuación a nivel individual.
Está claro que después de un partido como el de una derrota, pues lo más importante siempre es intentar trabajar, levantar cabeza y bueno, sacarse esa espina. Y bueno, hoy creo que me la he podido sacar a nivel personal, pero sobre todo, si veníamos aquí el partido de hoy a buscar el bronce, lo hemos conseguido y creo que no hay nada más importante que eso, con lo cual estoy muy muy feliz por el bronce y por, bueno, volver a las semifinales de un mundial y tener pues una medalla, ¿no?
No nos cansamos de decirlo, nuevamente nuestra más sincera enhorabuena al cangués Rodrigo Corrales, que ya pone rumbo a Hungría para reincorporarse a las filas de su club, del Veszprém. Además, el balonmano Porriño vio finalmente aplazado su partido de vuelta de Copa de la Reina en Pucela. El equipo, de manera preventiva, hace cuarentena a la espera de ser sometida la plantilla a nuevas pruebas médicas. Y en División de Honor Plata, a Canor Novas 33, Teucro 22. Los rosaleiros se llevan el derbi y piensan ya en el trascendental partido que tienen el próximo fin de semana contra Burgos. Eso sí, el equipo de Álvaro Senovilla, el equipo rosaleiro, con este triunfo ya está matemáticamente clasificado. Esto se dice pronto, tiene mucho mérito para la fase de ascenso a la Liga Sobal. En el otro partido, con representante de equipos de la provincia, en la ciudad condal, Barça B43, Balonmano Lalín 31.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
En baloncesto, Liga Femenina 2, recuerdo que seguimos pendientes de que puedan retomar los entrenamientos las chicas del Celta Zorca Recalvi, que después de dar varios casos positivos están en cuarentena. Así se disputaron el Ibaizábal 54, Arxil 44, penalizadas las pontevedresas por disputar un mal primer cuarto, un equipo, el Lerezano, en el que se estrenó Omer Basic con 20 minutos y una valoración, un balance, mejor dicho, de 9 puntos. Y además, en Santiago de Compostela, Rosalía 67, Cortegada de Villagarcía 63. Un partido en el que, sin duda, la igualdad fue la tónica general del partido. En Liga EVA, derrota por la mínima del Porriño Baloncesto Base, 81-80, en Betanzos, en la provincia de Coruña, frente al Santo Domingo. Y en baloncesto, en silla de ruedas, el Ibercon Sanfib ganó 74-58 a Mibel de Málaga, con la reentré de Berni Costas a lo grande y sumando una victoria importantísima ante un rival directo en la pelea por conseguir plaza en la Copa y, sobre todo, escapar, que al final esto es lo más importante, de los puestos de peligro. Y antes de cerrar, buenas noticias que nos hacen buena falta. En fútbol sala, las dos porteras del Pollo Pescamar, Silvia Guete y Caridad García, han sido llamadas por Claudia Pons, por la seleccionadora absoluta nacional de fútbol sala femenino, para dos amistosos, lo de amistosos entre comillas, contra Brasil nunca hay amistosos, los próximos días 9 y 10 de este mes de febrero. Y así nos vamos. Mañana regresamos, como siempre, a las 3:30. Te quedas en la sintonía de COPE. Ojo a la tarde, que que va a haber noticias en el mercado de invierno. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.